¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro panel de día miércoles. Francisco Martorell, Pancho, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Alberto Mayol, sociólogo desde España. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo están?
Hola, oye, Alberto.
Oye, partamos de inmediato con los rumores. Se está conversando bastante, no sé si es que es algo de esas cosas que se colocan o se empiezan a ubicar en distintas partes de los medios de comunicación, incluyendo los tecnológicos y las redes sociales, para que pasen cosas o no, pero se está hablando de la necesidad pronta de que el presidente Gabriel Boric haga su primer cambio de gabinete. ¿Cómo perciben eso en medio de todo lo que está ocurriendo simultáneamente, Pancho?
Bueno, más que rumores, pareciera que son solicitudes, ¿no? Exigencias y pedidos. Cuando uno ve al presidente de la Cámara de Diputados, que es parte de alguna manera de la coalición de gobierno, en estas dos coaliciones que coexisten apoyando a Gabriel Boric en La Moneda, solicitando, prácticamente exigiendo, pidiendo un cambio de gabinete, es algo para analizar. Analizarlo por un lado, porque es muy raro que se haga, ¿no? Es decir, es casi ponerse en la vereda de al frente. Y por otro lado, bueno, otros militantes y diputados del Partido Socialista o senadores también han pedido lo mismo. ¿Qué va a hacer el presidente? Bueno, siempre, y aquí Alberto es especialista en ceremonias, ¿no? Tenemos una ceremonia que es la del día lunes,
en donde ritos.
De una u otra forma va a iniciar un nuevo periodo, que es el periodo pre-plebiscito, un periodo de 2 meses donde el gobierno tiene que desasociarse de la idea que se está plebiscitando su gestión y llegar al 4 de septiembre con que efectivamente lo que se está viendo es el apruebo o el rechazo al texto borrador de la nueva constitución que terminó haciendo la convención.
Sí.
Para ello, siempre es bueno tener nuevas caras, nuevos rostros, sobre todo cuando las encuestas, más allá que uno crea en ellas, las metodologías que tengan o los errores que puedan contener, de alguna manera marcan alguna tendencia, dan un gobierno a la baja en su popularidad. Entonces, sumado a que hay esta ceremonia del día 4 de julio, más las peticiones, más un gobierno a la baja, todo indicaría que quizá es un buen momento, transcurrido 100 días, y especialmente algunos nombres ahí empiezan a barajarse, gente que incluso podría pasar de la misma constituyente al gabinete, que eso me parece que está permitido, podría darse algún enroque, cambio ministerial durante julio. Es probable. Ahora, hay que ver si el presidente está dispuesto a dar ese paso y a demostrar que sus primeros 100 días los errores obligan a cambiar el rumbo, cambiar los nombres, cambiar los rostros.
Sí.
Pero más que rumores, hay peticiones.
Sí, a propósito de los ritos, Alberto, yo siempre que cuando pasan circunstancias como la que estamos viendo, recuerdo un aforismo bien importante en política que dice, en general, haciendo una analogía con el cine, que cuando el guión está en el cine de repente demasiado desordenado, nada ordena más y mejor que colocar un rito en medio de la película. Y tú que, lo sabes porque eres parte de esa camada de El Padrino, lo sabes, en El Padrino 1 se nota perfectamente cuando está pero la crema y están todas las familias peleándose, etcétera, y no saben dónde hacerlo, ocurre ese rito del bautismo de la nieta de Vito Corleone que genera la orden de ordenar las cosas al estilo mafioso italiano de esa época. Pero el rito es siempre una cosa súper apreciada porque de alguna manera incide en que la gente crea que hay un antes y un después. Ahora, no siempre resulta eso, Alberto.
Bueno, es que el sentido antropológico del rito en todas las culturas ha sido justamente ese, ha sido básicamente canalizar la energía de la sociedad, organizarla y determinar hacia qué sentido, qué dirección va a tomar esa energía. Y eso obviamente es de un valor incalculable. Es un poco lo que hacen las instituciones en las sociedades modernas, solo que las instituciones, además de cumplir ese rol litúrgico, cumplen un rol funcional, ¿no? Pero la idea fundamentalmente es que efectivamente es esa tranquilidad de decir, bueno, ahora la institución que le corresponde se hace cargo del problema y por tanto entonces queda envasado el asunto. Efectivamente, la ceremonia del día 4 es bien problemática. ¿Por qué? Porque podría ser efectivamente un cierre que permitiese la canalización de esta energía literalmente disruptiva que está operando respecto al tema constituyente, pero todo indica que se va a repetir la historia. En sociología del lenguaje se habla mucho de que las conversaciones comienzan donde terminan también. Y la verdad es que esta conversación comenzó con una escena compleja en la ceremonia inaugural y yo creo que va a ser igualmente compleja en la ceremonia final, más todavía ahora que hay grupos de constituyentes a los cuales les conviene que efectivamente sea un desorden y un caos, porque eso favorece su opción. Estamos hablando de una constituyente donde personas que redactaron la constitución dicen que hay que votar en contra de la constitución nueva. Entonces es un proceso que es muy confuso, muy complejo. Ahora, respecto al cambio de gabinete, creo que el gobierno tiene que también ordenar la casa, ordenarla políticamente y ordenarla ritualmente. A mi juicio, el cambio de gabinete es indispensable, no tiene sentido esperar, no cumple ningún rol político la espera. Pero fundamentalmente es muy complejo porque hacerlo bien va a ser muy difícil. ¿Y por qué es eso? Porque básicamente el gobierno nació con una tesis de que había que dejar pasar un poquito el tiempo, que el gobierno en rigor partiera terminado el plebiscito, habiendo ganado la prueba, y de ahí para adelante empezar a hacer las cosas más complicadas. Sin embargo, esa tesis se cayó el primer día hábil del gobierno, cuando el mismo gobierno había tomado la decisión, no sé si integralmente o dentro del Ministerio de Interior solamente, de ir a la Araucanía y por tanto tratar de hacer cosas y marcar de sentido eso. Y además eso funcionó mal y generó entonces una situación crítica que todavía sigue permeando al gobierno. Entonces, en ese contexto, es evidente que la tesis de esperar hasta septiembre no sirve, ya no está, ya no existe. Lo que hay que hacer es básicamente ordenar, hay 3-4 ministros, ministras que perfectamente podrían estar en condiciones de recibir una noticia como la salida del gabinete, y tratar de reordenar. Ahora, hay una cosa que tiene que ver con las estadísticas y las encuestas que acaban de mencionar. Para que tenga sentido para el gobierno desmarcarse del proceso constituyente, en rigor, el gobierno tiene dos alternativas. O se marca claramente con el proceso constituyente y asume el riesgo, y toma el riesgo y toma en sus manos el apruebo, que claramente no lo está haciendo en estos días y va para otro lado. O sencillamente se desmarca, pero para desmarcarse necesita pegarle un caso al dato. Me explico. Esto no es lo que tiene que hacer, sino que el resultado tiene que lograr es que se desacoplen los datos de aprobación presidencial con los datos de aprobación de la convención constitucional y del texto constitucional. Si no logra desacoplarse, si siguen correlacionando, no saca nada con tratar de salir de allí si no logra mover esos datos. Y yo lo veo bien difícil. Entonces tendría que tomar decisiones como, por ejemplo, traer ministros que fuesen muy distintos, mucho más parecidos a un Mario Marcel en el fondo, que ministros muy vinculados al apruebo, a la convención. No podría traer gente de la convención si es que le interesa desacoplarse. Sería una contradicción en los términos. Entonces es bien complejo el escenario para el gobierno y la toma de decisión estratégica, ya no táctica, que debe hacer en los próximos días o quizás eventualmente horas.
Sí, es interesante las alternativas que las opciones más bien que hay, pero hay varios riesgos, creo yo, Alberto y Pancho. Una en el ámbito de los cambios de gabinete, por cierto, son y han sido siempre utilizados como factores de un intento del gobierno de turno de alguna forma de revitalizar, remover y sacudir las situaciones que tenían para que sea percibido de ahí en adelante las cosas como un cambio positivo, un cambio bueno, pero no siempre eso ha pasado, ¿eh? De hecho, han habido cambios sucesivos muchas veces. El cambio de gabinete tiene este prisma simbólico del que estábamos hablando, de haberse hecho cargo de algo que no funcionaba y buscar que funcione. Pero al mismo tiempo, y lo dijiste muy bien, Alberto, al mismo tiempo es imposible deshacer, sacudirse, tapar con una cortina el proceso constitucional, que tiene su propio camino, que tiene su propia forma de ser valorado a través de un plebiscito, y que inevitablemente el resultado, sea apruebo o rechazo, va a estar ligado, lo van a ligar inevitablemente con el gobierno, sea porque hay que aplaudir el apruebo y el gobierno de alguna manera sale fortalecido, o hay que darse cuenta que el rechazo es un rechazo no solamente a la Constitución, sino que también incluso a la persona que individualmente, saltándose su partido incluso, apoyó el proceso. Pancho.
Sí, yo coincido. Además, estamos en un momento crucial y con tiempos muy acotados, ¿no? Yo no, sinceramente, si a mí me preguntaran, ¿ves un cambio de gabinete en el corto plazo? Claro, como dice Alberto, es necesario, urgente, y quizá es lo que permitiría torcer el rumbo. Pero dificulto que ello ocurra, ¿no? Si estamos a prácticamente 2 meses del plebiscito, que también es un hito muy fuerte, y que este gobierno, más allá de lo que haga, más allá de los gestos, siempre va a quedar pegado a aquella frase del ministro Jackson cuando dice que el éxito del gobierno está absolutamente ligado al apruebo de la nueva constitución el día 4 de septiembre. Salir de ahí, a pesar de todos los gestos que se hagan, es muy difícil. Esta experiencia de esta nueva generación de la prueba de dignidad y de incluso el nombre que lleva del Frente Amplio al gobierno de Gabriel Boric está íntimamente ligado a ese resultado. Por lo tanto, creo que pedirle al presidente que a 2 meses de ese plebiscito busque la fórmula de salirse es muy difícil. Yo creo que lo que van a tratar de hacer es recuperar justamente la ética de ese movimiento a través de que ya vamos a entrar en campaña, y en esa campaña empezar a buscar también los ejes positivos, que creo que comunicacionalmente todavía no se han mostrado. Es decir, lo que viene ocurriendo en Seguridad Ciudadana, más allá de lo que vemos diariamente en las noticias, etcétera, allanamiento a cárceles, donde se están desbaratando bandas importantes como fue el Tren de Aragua, lo que está ocurriendo en la Araucanía, donde se optó por el camino de la extensión del estado de emergencia. Creo que hay una serie de cuestiones que van a apuntarse ahí. Por otro lado, el cambio de nombre en un gobierno acotado, digamos, en un sector acotado por los nombres, porque efectivamente cuando se trata de equilibrar, como dice Alberto, y traer más Mario Marcel, no es tan fácil, no le resulta tan fácil al gobierno que su sector acepte esos nombres. Entonces creo que sí, efectivamente se van a potenciar ideas. La reforma tributaria es una. Creo que va a haber una batería legislativa que va a acompañar todo este proceso plebiscitario, que antes veíamos que no iba a ser así, que estaba esperándose como que todo empezara o se reactivara después del 4 de septiembre. Por eso, efectivamente, si había un momento, quizás era un poquito antes. Hoy día veo un presidente que va a ser como esos entrenadores que se juegan con el equipo, aunque las cosas no le estén resultando, en la confianza de recuperar en algún momento el juego, la pelota, y poder enfrentarse al plebiscito de septiembre con la mejor, buscando el mejor resultado.
Sí, Alberto.
Sí, yo creo que efectivamente, o sea, toda decisión que vaya a tomarse en este momento es una decisión complicada, porque supone generar deterioro, no se ve ninguna solución que no genere algún problema colateral. Pero tengo la impresión de que el gobierno tiene dos alternativas: o tratar de poner ese momento existencial, esa decisión existencial, lo más temprano posible, o dilatar el proceso y operar con ministros, con condiciones de desgaste evidente. Yo creo que tiene poco sentido tener ministros para un gobierno como este, que tiene, por ejemplo, Sebastián Piñera operó en un momento determinado prácticamente, en términos reales, políticos, prácticamente sin ministros, porque su gobierno en el fondo pendía de un hilo, y la razón por la que se mantuvo fue una razón política de decisión del sistema político, no fue por las habilidades mismas del gabinete. Por tanto, en la práctica no tenía nada de eso. Pero Sebastián Piñera, pero este no es lo que pasa con el gobierno de Gabriel Boric, es un gobierno joven que todavía tiene mucho que jugar, tiene muchas condiciones para poder, tiene muchos ministros que están en buenas condiciones, que pueden llegar a tener muy buenas condiciones, y no se puede quedar en un escenario como ese. Yo creo que en ese sentido es importante que se tome una determinación y se establezca la ruta estratégica de aquí al lunes, cualquiera sea la ruta, pero tiene que ser una ruta estratégica clara que le permita al gobierno asumir los costos, pero al mismo tiempo empezar ya a trabajar con algo que tenga largo plazo.
Sí, bueno, eso es algo que vamos a tener que ver si es que se materializa en relativamente rápido, porque cualquier cosa que suceda, en todo caso, lo peor que puede ocurrir es que se dilaten, y cuando se materialicen más adelante, pierdan el valor de generar la simbología del rito que se está buscando.
Tanto es así, Fernando, que tendría que ser el próximo viernes, no este, sino el otro, a más tardar. Después de eso ya el tiempo es muy corto.
Sí, exactamente. Entonces, ahí hay un tactic, que es la cuenta regresiva, que tiene que ponderar el presidente de la República para ver si es que un cambio de gabinete en un plazo que no puede ser muy largo genera condiciones de expectativa de algo distinto a lo que se ha visto en estos primeros días. Y simultáneamente, es bueno el tema también de, inevitablemente, tal cual como pasó en el primer plebiscito y tal cual como pasó en las elecciones, se les va a preguntar a las autoridades de gobierno cuál es su posición, y va a ser obvio que muchas de ellas van a señalar que votan apruebo, y inevitablemente va a haber una discusión sobre cuáles son los límites, Pancho, de la presidencia que se debe tener.
Sí, bueno, vemos en todos los países que cuando ocurren estas cosas los gobiernos se juegan y se les autoriza, y ninguno se abstiene de participar en aquello que estaba impulsando antes o durante su gestión. Acá los gobiernos, por una cosa cultural, por presiones, etcétera, se ven muy muy impedidos de hacerlo. Y en ese sentido, obviamente que uno ve al presidente que por todos los poros se le escapa, ¿no? Ayer en esta visita a Arica, además, que donde fue muy bien recibido, en una charla con un niño, inmediatamente surge y se expresa en el tema del apruebo, en una conversación muy corta. Sí. Entonces, esa presidencia no la veo. No veo a este gabinete muy alejado de las campañas. Es decir, más allá que no lo pueda hacer en los horarios de trabajo. Pero lo que sí tiene que tener en claro el presidente, y creo que ya a esta altura el gobierno completo, es la alta desafección que ocurre frente a los errores, ¿no? Más allá, y repito lo de las encuestas, cuando uno ve las caídas tan brutales, 8, 10 puntos en aprobación, tanto del gabinete como del presidente, en una semana, es por la gran desafección que tiene. Entonces, hay un electorado, un mercado muy volátil respecto al oficialismo. Y ese es un cuento que tiene que saber manejar, que empezar a manejar mejor. ¿De qué manera va controlando esa desafección? De un gobierno que llegó con muchos votos prestados. Los votos prestados sabemos que hay que devolverlos. Y cuando tú ves que del PPD, el presidente de la Cámara de Diputados, lanza de alguna manera un misil a la línea de flotación del gabinete, hay que empezar a rebarajar algunas cosas, las alianzas, los conceptos, cuidar los errores y preocuparse mucho de los detalles. Hoy las sociedades se mueven por detalles, lo que pasó con el gabinete de Irina Caramano. Es un golpe muy duro. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que el gobierno ha tenido que aprenderlas muy rápidamente en estos 100 días, y los próximos 100 días va a tener que controlar todo para que efectivamente no surjan situaciones como estas que desafectan aún más a un electorado volátil.
Sí, Alberto.
Sí, yo creo que efectivamente el tema de que Gabriel Boric no puede desatender el proceso es bastante claro. O sea, él está muy vinculado, y todo el Frente Amplio naturalmente, al proceso constituyente, y particularmente él, que fue muy protagónico desde el principio en el acuerdo político que llevó al proceso constituyente. Entonces no se puede salir, y creo que en ese sentido tenerlo claro es mejor. Creo que lo que ha hecho estos días el gobierno a través de sus ministros principales tal vez no rinde nada, porque no se van a poder efectivamente establecer ciertos matices, barreras, en fin, no tiene mucho sentido. Pero además creo que tiene que, si va a tomar un liderazgo, y que creo que sería lo más adecuado, porque más sumando y restando, Boric es una voz que, más allá de las aprobaciones y todas esas cosas de las encuestas, sigue siendo el líder principal del sector del apruebo, y él lo hace mejor, es que se despliega mejor. Además, creo que es indispensable que él tome esa bandera con cierta claridad, y que eventualmente el gobierno llegue a una conversación con el mundo de los constituyentes a la búsqueda de tener alguna clase de estrategia conjunta, y no andar por cualquier parte lanzando, porque en el fondo está claro que los miembros de la constituyente, o al menos una importante cantidad de ellos, no han entendido que muchas veces sus propias conductas han sido parte de lo que ha hecho aumentar el rechazo. Ha habido muy poca empatía, muy poca capacidad de entender el escenario, y creo que en ese sentido el gobierno puede ayudar, puede favorecer ese proceso.
Fernando, y respecto a eso, y tomándome un poco las palabras de Alberto, nosotros en los últimos programas y en general el país está siempre hablando del gobierno, ¿no? Y acá también hay una oposición que ha tomado un cariz y una característica, que es ser bastante obstructiva, pero basarse mucho en la estrategia del plebiscito y el rechazo. Va a quedar muy pegada a eso. Y curiosamente está llena de crisis, porque es una oposición que va a tener que reconstruirse, especialmente si el resultado es el apruebo, para ver de qué manera encara los próximos años. Está con problemas internos, hay problemas en cada uno de los partidos que la conforman, entre ellos mismos. Es decir, tenemos una oposición que está prácticamente ausente y huérfana de ideas. Y eso es un tema que a largo plazo les va a pesar, no tanto como le ocurrió con el plebiscito de entrada, ¿no? Pero efectivamente es una oposición que tiene que empezar a ver cuál es el rol que va a jugar en la sociedad chilena a partir del 4 de septiembre, cualquiera sea el resultado. Anclarse en la Constitución del 80 o rechazar una Constitución aprobada en un plebiscito mayoritario, la puede hacer perder. Entonces, creo que efectivamente ahí vamos a tener que empezar a fijarnos qué está ocurriendo en Renovación Nacional, los problemas que hay en su dirigencia, los problemas de la UDI y la forma de liderazgo que se está dando, y además cómo se está reconformando, rehaciendo esta oposición parlamentaria desde Chile Vamos en el Congreso, que hasta ahora es muy mediática, muy destructiva, pero sobre un par de puntos: criticar absolutamente todo lo que haga el gobierno sin propuestas concretas.
Sí, es difícil en todo caso el que estas cosas no aparezcan cuando ya se ha sedimentado de alguna manera un movimiento, ha empezado a hacerse un movimiento de, llamémoslo así, intento y traspié. Cuando pasa eso dos o tres veces, es bien difícil a veces reponerse si es que no se hacen cosas dramáticas al respecto, pero uno de los problemas que tiene el gobierno es que ha cometido errores, y errores bastante no forzados y bien absurdos a mi modo de ver, que están en la percepción de las personas terminan de alguna manera construyendo una idea que la extienden a todo lo que pueda durar el gobierno. Todos los gobiernos pueden tener errores en la instalación, incluso errores tontos en la instalación, como ha pasado con nombramientos en algunos otros anteriores de parientes muy cercanos que terminaron en fiasco, en fin. Pero cuando se hacen reiterativos en distintas áreas, hay una preocupación mayor porque se empieza a crear la percepción de que esto básicamente puede ser el estándar, o por lo menos una característica de un gobierno, y eso siempre le trae un perjuicio muy grande en términos de popularidad ciudadana, ¿no?
Sí, fíjate, Fernando, que me acordé cuando tú hablabas de hace muchos años. Publiqué con mi equipo de investigación de entonces un libro que se llamaba El Chile Profundo, que estuviste en la presentación en la Feria del Libro, recuerdo.
Sí,
y la verdad es que en esa investigación nosotros concluimos en el fondo que había una matriz cultural en Chile muy importante, que era la matriz cultural más antigua, que era una especie de matriz de una conversión político-cívica y urbana de lo que es la cultura de la hacienda. Y en esa cultura de la hacienda incluía elementos de visiones del Estado muy claras, con esta cosa de las instituciones fuertes, creadas antiguamente, mucho orden, todo eso. Eso quedó en cuestión en la última década. Eso quedó en cuestión. Pero quedó en cuestión además porque se estaba tratando de atacar, no eso, sino que otra cosa, se estaba tratando de atacar la injusticia social. Y por eso quedó en cuestión algo que había de alguna manera sido subsidiario para permitir que quienes aplicaron esas políticas que eran ofensivas contra la sociedad pudiera funcionar, que era esta misma visión antigua, ¿no? Bueno, pero esta visión antigua existe en Chile todavía, y esta visión y de alguna manera si bien el estallido pudo cuestionar el modelo de sociedad en que estábamos viviendo, no da la impresión de que pueda cuestionar esa matriz más antigua.
Sí.
Y esa matriz antigua parece estar retornando y diciendo: oye, nos gustan los países ordenados, nos gustan los países con instituciones fuertes, nos gustan los países bajo determinadas condiciones que no se están cumpliendo en este proceso constituyente. Sí. Y creo que esa es una herida que saber sanarla, saber llegar a un acuerdo con esa matriz cultural histórica, es muy difícil, pero va a ser indispensable.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Francisco Martorell y también a Alberto Mayol. Gracias a ambos, entrañablemente. Chao.
Un abrazo grande para los dos. Chao, saludos.